Bueno, entonces, desde hoy llevamos la organización a medias, ¿no?
Quedamos en eso, pero vamos, que de este tramo ya había muchas cosas organizadas y además ya has visto que lo tienes fácil con la cantidad de información que hay en la web del Grand Tour.
Sí, y con lo bien organizada que está. Entonces, ¿ahora?
Pues ahora hemos quedado para conocer todo sobre Lleida con Xavier Fernández, que es informador de la Oficina de Turismo de Cataluña, aquí. Y yo creo que debe ser aquel señor, porque hemos quedado con él en la Seu Vella, en la Catedral Vieja. Venga, corre, vamos.
Anda, hombre, que no se va a escapar el señor.
No, pero tenemos muchas cosas que hacer hoy.
Un viaje, muchos caminos. Un podcast de Radio Viajera para conocer el Grand Tour de Cataluña. Realizado por QWERTY Podcast.
Es fácil enamorarse de Lleida, ya que ofrece multitud de monumentos, museos, eventos y espacios naturales, acumulando un gran legado histórico que se manifiesta en diferentes estilos, desde restos romanos hasta construcciones más contemporáneas, que incluyen edificios modernistas y arquitectura de vanguardia. La silueta de la Seu Vella se vislumbra cuando nos aproximamos a la ciudad, sin duda su icono y motivo suficiente para visitarla. La colina del Turo de la Seu Vella es una ciudadela integrada por murallas de distintas épocas que albergan la antigua Catedral de Santa María y el Castell del Rei Osuda. Del conjunto destaca su claustro, considerado uno de los más grandes de la arquitectura gótica europea, con grandes ventanales abiertos como mirador a la ciudad y sus magníficas portaladas góticas.
Nos gustaría dar un paseo largo por la ciudad, Xavier. ¿Qué nos recomiendas?
La calle Mayor, eje principal, peatonal y comercial, y sus calles adyacentes nos ofrecen realizar un paseo agradable entre establecimientos comerciales y monumentos históricos. Destacamos la Paería, antiguo palacio de los marqueses de Sanahúja, de estilo románico civil y sede actual del ayuntamiento. El antiguo Hospital de Santa María, de estilo gótico plateresco, con un agradable patio interior. Y justo enfrente, la Catedral Nueva, barroca, que atesora la venerada imagen gótica de la Verge del Blau, la iglesia de Sant Llorenç, románica con ampliaciones góticas, o la antigua iglesia de Sant Martí del siglo XII. Entre la oferta museística destacamos el Museo de Lleida, un equipamiento moderno que nos ofrece un recorrido por la historia de estas tierras.
Muchas gracias, Xavier.
Genial, muchas gracias. A por ello. ¡Buah, qué bueno está todo!
Menos mal que íbamos a comer ligerito, ¿eh? Porque habíamos desayunado mucho.
Ya, pero ¿quién se resiste con la pinta que tenía todo?
Bueno, siempre podemos descansar un poquito ahora, ¿no? ¿Qué te parece?
Ni hablar. Tenemos casi una hora y media hasta el desfiladero de Mont-rebei, que es nuestra próxima excursión. Te propongo una cosa.
Dispara.
Podemos hacer una parada a mitad del camino en la cabecera del embalse de Santa Ana, que hay un par de ermitas muy chulas.
Bueno, bueno, ¿cómo te lo has currado, compañera?
Ya ves. Bueno, lo que te decía, hasta allí conduzco yo y tú me relevas y yo descanso.
Me parece bien. Entonces, próximo destino...
Congost de Mont-rebei.
Pues venga, termina el café y nos vamos. ¿Te vas a terminar la crema catalana o...?
Venga, dale, comilón.
El Congost de Mont-rebei es un desfiladero creado por el río Noguera-Ribagorzana, que corta de una forma bastante espectacular en la Sierra del Montsec en dos mitades, una que es, correspondería a Cataluña y la otra a Aragón. Por tanto, es la zona de frontera entre las dos comunidades. Este paisaje es realmente muy espectacular porque las paredes pueden llegar a tener 500 metros de altura y el tajo que forma el río es muy espectacular. La vegetación en la umbría está formada sobre todo por robles y encinas, pero también hay un reducto de hayas, que es el más meridional de esta parte del Pirineo. Por otro lado, los congostos como este tienen una gran cantidad de aves rapaces que nidifican en las paredes, y aquí encontramos hasta 11 especies de aves rapaces, desde buitres y quebrantahuesos hasta águilas reales, en fin, y toda una serie de rapaces más forestales.
¿Y este señor es?
Miquel Rafa, es el responsable de Medio Ambiente de la Fundación Cataluña La Pedrera, que gestiona las visitas a este espacio.
Bueno, qué nivel. Oye, tampoco hay que tomarse esto como una competición, ¿eh? A ver quién lo organiza mejor.
Anda, calla y atiende, que es muy interesante.
El congost de Mont-rebei también se puede atravesar por el agua. Es muy recomendable, hay dos maneras, una con una embarcación normal, con un vehículo, un motor eléctrico para no hacer demasiado ruido, y el más recomendable es hacerlo con kayak, ¿eh? Hay varias empresas que alquilan kayaks y te pueden guiar o simplemente dejar el kayak y dejarse llevar por la corriente río abajo y contemplar cómo van pasando las paredes a tu lado. Es realmente una de las sensaciones más mágicas que tiene este espacio.
Oye, Miquel, ¿y por qué dices eso de que es un desfiladero virgen? Es la primera vez que lo escucho. Supongo que es que no debe haber muchos con estas características, ¿no?
Bueno, porque no lo atraviesa ni una línea eléctrica, ni carreteras, ni ninguna otra infraestructura. Y realmente hay muy pocos de estas características, ¿no? Por ejemplo, sería la garganta del Cares, podría ser otro ejemplo similar, aunque este tiene mucha más, es más estrecho y por tanto la sensación de verticalidad pues seguramente es incluso mayor que en el propio garganta del Cares. También el Caminito del Rey es otro que también es muy famoso porque hay toda una infraestructura de caminos colgantes para poderlo visitar. Aquí es menos, hay menos infraestructura, es solamente el camino excavado. Y luego hay dos pasarelas en la parte aragonesa que se construyeron, sí, de forma artificial, que están ya un poco más abajo y sirve para remontar dos paredes de roca de varios decenas de metros.
Oye, genial la visita, ¿eh?
Muchas gracias, hombre. La verdad es que sí, que me lo he currado. Qué paisajes, ¿eh?
No, tampoco te pases, ni que los hubieras puesto tú, que llevan ahí miles de años.
ya, bueno. A ver cómo lo superamos.
Pues mira, ¿qué tienes que hacer esta noche, pequeña?
Uy, te vas a poner seductor.
Romántico, más bien, porque te voy a llevar a las estrellas.
Ah, ya creo que sé por dónde vas.
Oye, así no vale, que esto de que te hayas documentado me estropea todas las sorpresas.
Bueno, me hago la sueca.
Mejor, sí, pero sin sobreactuar, ¿eh? Vamos al Centro de Observación del Universo.
¿En serio?
No te pases, te he dicho que sin sobreactuar, que no cuela.
No, de verdad, que no había pensado que fuera eso. ¿Y dónde está?
En el Parc Astronòmic del Montsec, a unos 25 kilómetros. Por una carretera de montaña, además, que me parece que es espectacular. Tú vas bien, porque hay curvas, ¿eh?
Yo voy estupenda, rumbo a las estrellas. Mensaje.
¿Me lo lees?
Es de Salvador Rivas.
Ah, el director del Parque Astronómico, precisamente.
Pues para confirmar que estamos allí a las 8, que empieza una visita guiada.
Sin problema, llegamos en unos 40 minutos o así.
Cielo del Montsec, especialmente de noche, que podemos ver muchos objetos, pero de día también podemos descubrir el sol con sus manchas, con sus fulguraciones, que nos muestran que la observación del solar también es altamente atractiva y un gran descubrimiento para nuestros visitantes. Pero volviendo a la noche, pues allí en el espacio de observación, especialmente con el telescopio de Funció Català, que es el primer telescopio científico con nombre de mujer, de una astrónoma, Funció Català, que fue la primera profesora astrónoma de una universidad española. Pues el telescopio Funció Català es una sala muy especial porque además de tener el telescopio, no es tan solo un observatorio, sino que tiene un componente de observatorio aula, ya que tiene a su alrededor 68 butacas para que nuestros visitantes puedan ver, estando en contacto directo con el telescopio, ver cómo opera y ver en las pantallas que tienen delante lo que el telescopio está haciendo y lo que el telescopio está observando. Hemos de pensar que los telescopios, a partir de un cierto tamaño, telescopios medianos y evidentemente los telescopios grandes, observan mediante cámaras y detectores, no ponemos el ojo en ellos, porque ven aquello que nuestro ojo no puede llegar a ver. De manera que lo que enseñamos son objetos que no podemos ver con nuestro ojo, y eso lo hacemos a través de pantallas, de manera que vemos lo que el telescopio está realizando en cada momento, guiados por nuestro equipo educativo. También las observaciones tienen una parte en el exterior, donde podemos descubrir el cielo real, en este caso con la ayuda de nuestros ojos. ¿Qué es lo que podemos realizar aquí en el Parque Astronómico del Montsec? Lo que podemos realizar aquí es esencialmente descubrir el universo. descubrir el universo tanto de día como de noche. Nuestras visitas diurnas incluyen siempre una sesión de planetario en el Ull del Montsec, que es un planetario muy excepcional, y una sesión de observación del Sol. Mientras que nuestras visitas nocturnas, que son un poco la joya de la corona, pues incluyen también una sesión de planetario en el Ull del Montsec y una sesión de observación del cielo nocturno con los objetos más destacados de la noche. A todo ello se suma la visita pues a la exposición permanente con la sala del universo y la sala Starlight dedicada a la protección del cielo nocturno. Si repasamos un poco estos espacios, el Ull del Montsec, el planetario es un equipamiento especial, muy especial, único en el mundo, ya que tiene una cúpula que se abre. Los planetarios normalmente son unos espacios que se suelen instalar en ciudades para poder realizar el descubrimiento del cielo en unos sitios donde no se puede observar el cielo. Pero aquí en el Montsec tenemos un cielo excepcional. Por tanto, además de la proyección simulada del cielo, como haría cualquier planetario del mundo, podemos retirar la cúpula, que es el techo móvil de este planetario, y una pared frontal, y quedar completamente al descubierto. Esto no lo hace ningún otro planetario del mundo y nos permite pasar de tener un cielo virtual a un cielo real. Eso es absolutamente único y excepcional para poder descubrir el cielo oscuro del Montsec.
¡Qué pasada! No somos nada si nos comparamos con todo esto.
Desde luego.
Oye, nos tenemos que ir, que ahora la sorpresa me toca a mí y me temo que me has desviado un poco de mi plan inicial.
Ay, lo siento. El hotel, ¿no?
Sí, es que la verdad es que está un poco lejos, pero va a merecer la pena, ya verás.
Bueno, podemos disfrutarlo mañana por la mañana. Empezamos un poco más tarde con la ruta.
Ya te lo digo yo, porque esta noche vas a dormir en el balneario del Ban de Tredos, muchacho. Así que mañana vamos a tener que darnos una sesión de hidroterapia que también nos va a venir muy
bien.
Y después un paseo por el entorno, que es una maravilla, en plena naturaleza salvaje.
Planazo, sí señora.
Pues venga, vamos a darle caña, que estamos a más de 100 kilómetros y tampoco quiero llegar muy tarde.
A la orden.
Mira que había escuchado hablar del Valle de Arán, pero no podía imaginar que fuera tan bonito y tan impresionante.
A mí me ha pasado lo mismo, me ha impactado muchísimo. Y creo que lo mejor está por llegar, ¿no?
Pues sí, porque hemos quedado con un guía del Parque Nacional de Aguas Tortes que lo conoce como la palma de su mano, lógicamente. Roger Gras se llama.
Y es verdad que cada persona podría recomendarle algo distinto. Cada persona, en función de su experiencia, sus ganas de caminar, su capacidad física, ¿no? Pues podría hacer una u otra ruta. Es verdad que la que más hago yo, pues es una ruta de mediodía, que consiste en ver tres elementos importantes del Parque Nacional, de los más característicos, que son el Planell de Aguas Tortes, que da nombre al Parque Nacional, el Estany Llebreta y la Cascada de Sant Esperit. Esto es una excursión súper facilita, donde usamos los taxis 4x4 desde el pueblo de Boí, llegamos arriba en el Parque Nacional, en el mismo corazón, y hacemos una ruta que es más un paseo con muchas paradas explicativas sobre la flora, la fauna y la historia del Parque Nacional. Para personas que no quieren caminar mucho, que no quieren hacer algo muy físico y una ruta muy exigente, pues recomendaría esta. Después, para personas que ya quieren pasar el día entero, hay una propuesta, está el Estany Llong, que también es bastante fácil, pero ya de día entero. Y después, para personas que quieran caminar, se hacen rutas absolutamente a la carta, mirando pues sus capacidades físicas y su experiencia, y los desniveles y kilómetros que sean necesarios. En este caso, hay infinidad de posibilidades en el Parque Nacional de Aguas Tortes y Estany de Sant Maurici.
Roger, ¿estas zonas que están marcadas en azul en el mapa son glaciares?
Los lagos del Parque Nacional de Aguas Tortes son los típicos lagos que llamamos de alta montaña, aunque podemos diferenciar dos: los lagos de fondo de valle y los lagos que se encuentran en circos glaciares o en zonas más altas. Entonces, los lagos de fondo de valle podrían ser el mismo Estany Llebreta, el Estany Llong o el famoso Estany de Sant Maurici. Son lagos ubicados en las zonas bajas del valle, que aún están rodeadas de bosque, de prados, y están en unas zonas más bajas. Se caracterizan muchos de ellos porque están más llenos de sedimentos y se encuentran en estas zonas más accesibles también. Después, la mayoría de lagos, de estos más de 200 que hay, la gran mayoría se encuentran en la alta montaña, en zonas ya de granito, de rocas, donde el acceso es más difícil. Se puede llegar, pero ya requiere de más esfuerzo y de prepararse bien la ruta y, por supuesto, varios días para ver varios. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer una vez lleguemos allí? Pues contemplarlos, disfrutar de su belleza, del contraste del agua con la roca, del contraste con los bosques de pino, de abeto, etcétera. Pero al encontrarnos en un parque nacional no se puede realizar ninguna actividad, ni siquiera el baño, para proteger precisamente pues la flora y la fauna tan delicada y tan bonita también que se encuentra en estos espacios naturales que son los lagos de alta montaña. Pero uno de los animalitos así más emblemáticos y más fáciles de ver, este sí, aunque hay que saber también dónde se ubican, cómo son, cuál es su comportamiento, sería la marmota. La marmota es un animal relativamente confiado, que siempre está alerta, siempre está pendiente de que nadie se le acerque a sus madrigueras, y bueno, vive en zonas de alta montaña y es un animalito y una actividad que sí que se puede hacer casi con total seguridad, con una persona experta, pues que puedes observar estas marmotas con ayuda de prismáticos.
Ah, pero entonces hay marmotas. Fíjate que no tenía ni idea de que las hubiera en la península ibérica.
Y sería uno de los animalitos más fáciles de ver.
Vaya baño de naturaleza que nos estamos pegando. Esto sí que te pone las pilas.
Desde luego. Ahora vamos a descansar un poco las piernas, pero no la mente. Verás qué chulo es lo que te voy a proponer.
Sorpréndeme otra vez.
Pues mira, vamos a comer algo que hoy no tiene por qué ser ligerito después de las caminatas que nos hemos pegado. Y hemos quedado para tomar un café largo con Frédéric Vergès.
¿Qué es?
Pues además de una persona encantadora por lo que he podido hablar con él, es un enamorado del Val d'Aran y además escritor y profesor y uno de los mayores defensores de la lengua aranesa.
El caso es que me suena este tipo.
Claro, te puede sonar porque hace poco recibió el premio Robert Laffont. Ah, y porque sale en el podcast de Grand Tour.
Ah, ves, por eso, ya decía yo. Ahora lo recuerdo perfectamente. Hacía una invitación en aranés.
Si están, voy a arribar a todas las personas de quina comunitat que siguen i que provenguen, en mena oferiment entre que venguen a conèixer la Val d'Aran, la nostra natura, llengua, art, gastronomia, servicis, etc. Les oferiran una experiència entre un desvembar.
Pues qué amable que se toma un café con nosotros, ¿no?
Ya te digo que es un apasionado, te va a encantar.
El aranés es la lengua propia y oficial de la Val d'Aran. En cuanto a su origen, debemos remontarnos a la romanización que provocó en las antiguas Galias los dominios lingüísticos. Produjo una serie de variantes que actualmente denominamos lemusín, auvernés, lengua d'Occiano, provenzal y gascón. El aranés forma parte del gascón, que es la variante que más, podemos decir, se aleja, llamémoslo así, del occitano central. Su influencia fue tal, por ejemplo, que la corte de Castilla, de Alfonso X el Sabio, acogió este a varios trovadores occitanos en su seno. El propio Ricardo Corazón de León también compuso, entre otros, obras, sobre todo sonetos, en lengua d'oc.
Oye, Frédéric, ¿y lo habla mucha gente?
La práctica totalidad de los menores de 40 años que han sido escolarizados en Arán son capaces de comprender y expresarse en aranés. En la población de más edad, el dominio del aranés depende más de su lugar de procedencia. Es un motivo de orgullo que hace que nos sintamos identificados con nuestras raíces y nuestra cultura. La lengua de un pueblo es el aspecto que más influye y define el carácter de esto, que es su seña de identidad. Tener una lengua propia constituye, sin ninguna duda, uno de los grandes atractivos de los que puede presumir la Val d'Aran.
Bueno, a descansar. Ya vamos para la SEU, ¿no?
Sí, que tenemos 140 kilómetros de viaje y mañana tenemos una agenda intensa también.
Te ponemos... Aquí íbamos a decir lo mismo.
Sí, sí, la lista de Spotify del Grand Tour, ¿no?
Sí, que es de Albert Puig.
¿El entrenador de fútbol?
No, ¡hombre! El periodista musical. Tanto fútbol, tanto fútbol.
Un viaje, muchos caminos. Un podcast de Radio Viajera para conocer el Grand Tour de Cataluña. Realizado por QWERTY Podcast. Guión y edición, Óscar Gómez y Carmen Márquez. Producción, Ricardo Dómine. Más información, grandtour.cataluña.com.